Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimados oyentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Les habla Andrés Hernández. Hoy me acompaña en la conducción del programa el politólogo y candidato a magíster en Historia de la Universidad Nacional, César Casas. Hola César, ¿cómo estás?
Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
El invitado del día entra en juego.
El 4 de agosto se realizó el cuarto foro Fútbol, Universidad y Sociedad, Fútbol Moderno, Deporte o Negocio vía YouTube, por parte de la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional, EXUN. En este participaron una serie de expertos en el área como Michel García, Jorge Ruiz, Nicolás Maldonado y quien hablaremos hoy, Cristian Solano, coautor junto a Oscar Donato del libro del negocio del fútbol, del juego artesanal al espectáculo industrial. Es comunicador social y periodista, trabaja en La Jugada y Cultura RCN, RCN Radio y en el espacio radial de Cultura Bajo Rendimiento. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Qué chévere poder venir a hablar del libro y de fútbol.
Claro que sí. Cuéntanos de qué se trata el libro que acabamos de reseñar, el libro que hiciste con Oscar Donato. ¿En qué consiste?
Bueno, el libro básicamente es una recopilación de textos. Cuando hablo de recopilación no es que estuvieran regados en diferentes publicaciones, no. Los armamos precisamente para el libro. Y es una recopilación de pequeños ensayos en los que intentamos demostrar que el fútbol ha cambiado producto de la transformación cultural que también vive la sociedad. Entonces eso es un poco lo que van a encontrar ahí, el tránsito entre el fútbol y el postfútbol.
Bueno, Cristian, y cuéntanos un poco por qué es importante Byung-Chul Han y con la sociedad del rendimiento y la sociedad de la transparencia, y esto cómo se evidencia en tu libro.
Bueno, ese es un gran punto porque Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, que es un ensayito muy corto, tiene una expresión que es la sociedad del rendimiento. Y entonces él habla más o menos que estamos en un momento donde todo se mide a partir de registros que son los que validan si usted tiene un buen rendimiento o no. Digamos, aplica para el que ensambla carros, aplica para el periodista, aplica para el profesor, aplica para el estudiante, todo lo tenemos en unos registros, y eso determina qué tan bueno o qué tan malo es usted a partir de esa medición, ¿no? Pues hay un punto medio, y de ese medio para arriba usted es útil, si no, pues tiene que mejorar. Pero hemos pasado de, y dice Chul Han, un poco de lo que decía Foucault, que es la sociedad disciplinaria, además donde usted tiene un jefe que es un poco un dictador y le exige, a una sociedad donde usted ya no necesita ese dictador, usted es su mismo dictador, es un poco como parafraseando a Hegel, es como amo y esclavo usted al mismo tiempo, y usted es quien se exige, y ese fenómeno, y mire que no estamos hablando de nada de fútbol hasta el momento, es el mismo fenómeno que tiene el fútbol hoy. Hoy, gracias a la Big Data, gracias a la inteligencia artificial, pues los mismos jugadores ni siquiera necesitan de un técnico para explotarse, un entrenador. Ellos llegan y revisan y, tengo que correr más, tengo que ir así. Kevin De Bruyne, que perdón, me extiendo ahí, es un jugador del Manchester City, y vea que él no tiene un agente que lo represente, sino tiene un grupo de gente que lo asesora en cuanto a datos para saber si firma o no firma, si su rendimiento es bueno o no, si es útil para un equipo o no, de acuerdo a sus funciones. Entonces, vea, ya no hay una relación subordinada jefe-empleado, ya es el mismo jefe, el mismo empleado. Entonces, por eso la aplica perfectamente la sociedad de rendimiento en el fútbol o en el postfútbol. Y la sociedad de la transparencia, pues precisamente veíamos en estos días que Ibai, que es un streamer tipo que nada tiene que ver con periodismo, contaba que él había estado en la casa de Messi y que la casa de Messi era así, era así, y ha entrado en un círculo de una generación de jugadores que no tienen miedo a ser transparentes, es entendido en el sentido no de honestos, sino de mostrar cómo viven. Y Instagram ha sido una de las plataformas que ha servido para eso. Toda la gente quiere mostrar cómo vive, ya no hay un espacio para la intimidad. Entonces, es mirar a través de un vidrio, es como si tu casa fuera de cristal, más o menos, este fenómeno de la transparencia.
¿Por qué del juego artesanal al espectáculo industrial?
Porque hemos pasado de el fútbol es un juego público, sí, porque cualquiera lo puede jugar, además se puede apropiar de ciertos territorios para jugarlos, por ejemplo, una calle, como quien juega banquitas, ahí hay una apropiación de lo público. Entonces, es un juego que se ha vuelto público y ha pasado a ser un negocio privado. El juego es artesanal porque, pues, digamos, y no quiero romantizar lo artesanal, pero lo artesano es, supongamos, voy a poner un ejemplo, los hijos de Uribe. Entonces, hay gente que hace unas manillas, que hace una no sé qué, que se sienta a hacerlo con unas técnicas tradicionales de sus ancestros, supongamos, hace un sombrero volteado, y se sienta a hacerlo y hace, no sé, dos o tres sombreros, estoy diciendo cualquier cosa, por día, pero lo hace con sus manos y así vuelve al otro día y eso se lo vende a los turistas. Ahí hay algo artesanal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en el fútbol? Cogieron esos mismos sombreros y montaron una fábrica, así como los Uribe, y empezaron a hacer artesanías, o sea, a industrializar la fabricación de artesanía. Entonces, si usted ya hace dos sombreros, entonces usted contrata a ese señor y a otros 10 señores más para que hagan 30 sombreros por día. Entonces ya se pierde un poco la tradición artesanal para pasar a esta sociedad donde todo es masivo y como somos una sociedad de masas, pues todo hay que masificarlo para poder venderlo. Entonces esa es la transformación del juego. Hoy salió un Messi, un día salió un Messi. Entonces, ¿qué pasó? La tendencia fue ir a buscar muchos más Messis en el mundo. Unos llegaron al fútbol profesional y otros se quedaron en el fracaso. Entonces, fíjese que es el mismo modelo.
Bueno, Cristian, digamos que con este trasfondo filosófico tan importante que estaban ustedes trayendo a colación con su libro, en el foro referiste algo también relacionado a el fin de la historia y Francisco Fukuyama. Cuéntanos un poco por qué es importante las ideas de él para concebir pues esto que nos estás contando.
Bueno, no sé si tanto una idea, pero sí lo que pasa más o menos en el 91, 89, 90, bueno, cuando Fukuyama escribe el ensayo del fin de la historia, que es muy disidente, es una expresión muy disidente. Entonces, Francis Fukuyama lo que más o menos a grandes rasgos dice es, vea, esto de los grandes relatos acá y de la lucha entre relatos entre comunismo y capitalismo se acabó. Esa historia se acaba en este momento después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, y ahora va a haber otro relato que va a ser el que nos va a conducir, que es el de la democracia liberal o neoliberal. Después Fukuyama se arrepiente de eso y dice, mire, sí, yo me equivoqué, la historia no se acabó, siguieron movimientos como él tiene un ensayo que se llama Identidad, y ahí hace como esos descargos y dice, mire, sí, yo me equivoqué, ahora hay una vaina que es el nacionalpopulismo, que luego están mostrando Víctor Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil. Entonces no se acabó la historia, pero eso sí nos sirve, digamos, lo que tomamos y que nos sirvió esa expresión, es que ese fin de la historia lo declara más o menos en lo que les decía, inicios de los noventas. Y curiosamente, después de eso, es que viene toda la transformación del fútbol. Es decir, nace la Liga de Campeones, nace la Premier League, ocurre el caso Bosman, nacen esas ligas que a nosotros no nos importan, que son la MLS, la Liga China, la Liga de Qatar, la Liga de Japón, todas esas ligas que venden el dinero, una manera de traer gente y de traer el fútbol a su país sin que sea el fútbol un elemento tradicional de esas culturas. Entonces, creo que ahí casó perfectamente eso. Los relatos, así como Fukuyama mencionaba, que habían antes, murieron, y entonces está esta nueva democracia liberal y neoliberal que aplica perfectamente también al fútbol.
De alguna manera ha triunfado.
Claro,
pero no,
claro.
Pero de alguna forma también hay otras discusiones y obviamente la historia continúa, pero si hay una consolidación de esa idea neoliberal, se puede, del mercado, y que el fútbol también está embuido en eso. Bueno, está bien, solamente estaba así, haciendo como unos comentarios a este punto, pero
Perdón, yo meto ahí la cucharada. Mark Fisher, bueno, el libro que escribió Realismo Capitalista es como del 2009, y entonces él dice, vea, ¿sabe qué pasa con lo que él llama realismo capitalista? Que uno lo llama capitalismo tardío, turbocapitalismo, ponga el nombre usted que quiera. Él dice, mire, pero ahora el tema es que no solo neoliberal, sino también neoconservador. O sea, es que es muy chistoso. Hay gente que se autodenomina paleolibertaria. Y entonces dicen, dicen no, nosotros somos liberales en lo económico, pero conservadores en lo privado. Eso es el capitalismo de hoy, ese es el modelo, o sea, casi que es el modelo chino también. O sea, vamos a abrir el mercado, pero no, acá políticamente nosotros somos los que mandamos y mandamos en las vidas de las personas aparte del Partido Comunista. Entonces creo que eso es como lo que hay hoy, o lo que apunta a ellos.
Acá, hilando un poco, hay un par de preguntas que tenemos por acá conectadas, Cristian, y es, bueno, como el ejemplo de Meléndez, ¿cómo lo trabajan? Y esto, digamos, si tiene una conexión entre, pues, como lo hipercompetitivo, ¿no suena como algo de hipermodernidad?
A ver, digamos que no puedo referirme puntualmente a lo de Meléndez porque no, digamos, no me siento con la propiedad para hablarlo, pero sí quiero rescatar el prefijo hiper. Y la otra vez hablaba con alguien, y voy a poner un ejemplo, las Torres Gemelas. O no, las vacunas, hablemos de las vacunas. Las vacunas son una cosa real, sí, o sea, pertenece al terreno de, o sea, está pasando, o sea, usted le pone una vacuna y eso sirve, ¿no? Porque hay un método científico, un proceso científico que ayudó a que eso fuese así. Pero creo que estamos en un momento que eso es tan real, tan real, que pasamos a, o sea, que la gente cree que eso no es verdad, que es una ficción, porque es tan real, entonces ahí es tan hiperreal, o sea, porque eso no, o sea, eso hace 15 años nos coge esta pandemia y nos mata a todos. Pero las cosas tan reales, tan hiperreales, tan más allá de la realidad, que la gente cree que es falso. Entonces, ese prefijo hiper nos ayuda para hablar de hipercapitalismo, de hipermodernidad, de hiperespecialización, que ese es un concepto que tocamos mucho en el libro, el de la hiperespecialización. Y es que, fíjese que pasa lo mismo que le estoy contando acá con la realidad. Entonces, ya está el señor que es experto en pies, el médico que es experto en pies. Pero no, necesitamos... y además eso tiene muchos matices, puede ser el tema económico, puede ser el tema de verdad de ampliar el conocimiento, o puede ser hasta un tema de mucho ego. Pero entonces ya no necesitamos al experto en pies, que esa es la especialización, sino necesitamos al experto en dedos gordos del pie derecho, y eso se vuelve un nicho. Entonces ahí hay una hiperespecialización que lleva a un punto donde todo el mundo es experto en particularidades, pero se olvida de las generalidades. Y eso pasó con el fútbol. Mire que creo que Eduardo Galeano es el que decía, antes de directores técnicos había entrenadores. Y es que los entrenadores antes eran, cuando arrancó el fútbol, los entrenadores eran los capitanes que decían, juegue usted ahí, como en cualquier partido de barrio. Pero ahora vamos a un punto en que hay staff técnicos que tienen 15 personas, 20 personas. El Manchester City contrató 3 astrofísicos. Entonces es como que ya estamos pasando el límite de lo real a un punto que, uy, esto es una demencia. O sea, esto no parece verdad.
Entiendo. Justamente, bueno, vamos a con el asunto de los prefijos. Nos podemos ir al término post-fútbol, que dices que viene Juan Pablo Meneses de Chile. ¿En qué consiste el post-fútbol?
Bueno, así como la posmodernidad, digamos, en el sentido como de Lyotard, es la destrucción de los grandes relatos y la apertura a, que eso es bueno y malo, y la apertura a muchos otros relatos. El otro día estaba viendo una vaina ahí de David Foster Wallace, que obvio, digamos, decía algo muy parecido, como chévere que se acaben los grandes relatos, pero eso tiene un problema, y es que estos grandes relatos generaron colectividades y ahora estamos como generando puros relatos de individuos. Y hay individuos que tienen unos relatos que son válidos y hay otros que no, pero vaya usted, dígales que no son válidos. Entonces con el postfútbol pasa algo así. Entonces nosotros lo que hicimos es, está el fútbol, el fútbol 11 contra 11, donde la idea es ganar, enfrentarse, tener unos valores. Y el postfútbol, que ese no es un término nuestro, sino de un periodista chileno que se llama Juan Pablo Meneses. Entonces el postfútbol entra en esa misma lógica, la posmodernidad. El postfútbol llega y viene y le da un garrotazo a los relatos viejos y dice, esto no es así. Un ejemplo muy puntual. Un relato del fútbol. Los mundiales son cada 4 años y se hacen a mitad de año. ¿No? Estamos de acuerdo. Pero en el postfútbol llega la plata de Qatar, que es un nuevo relato, y dice, no, eso no es así, ahora el Mundial va a ser en Qatar y el Mundial va a ser en diciembre. Entonces el postfútbol tiene un montón de esta destrucción de relatos, o sea, por ejemplo, Messi es el 10, llévelo usted donde lo lleve, pero ahora le dan el 30. Entonces es la destrucción de ese mito que es el 10, que es el jugador más talentoso, que tiene que llevar ese número, pero darle el 30 es como desestimar ese número, listo, ese número no existe. ya, ya. Entonces usted le quita como un poco de mito
a esa camiseta. No es exponenciarlo, no es un 10, son 3 dieces.
Bueno, podría ser, pero para mí es no sé si la palabra, como en, es que no sé si está bien dicha, pero es como vaciar, que es un poco lo que dice Slavoj Žižek, como vaciar de contenido eso. Sí, como sabemos que el 10 es importante, entonces vamos a sacarle contenido y se lo vamos a dar a un arquero, se lo vamos a dar a tal cosa. Sí, entonces es como vaciar todo ese mito que tiene ahí para quitarle valor a ese número y dejarlo solamente como lo que es, como un número que no importa.
Bueno, cuéntanos un poco, Cristian, ¿de qué se trata el informe Taylor?
Bueno, el informe Taylor es de esas cosas que hablábamos hace un rato, se dieron en los 90s, así como el caso Bosman y la Liga de Campeones, que fue vital para entender cómo se iba a manejar el fútbol de ahora en adelante, particularmente en Inglaterra. Y es que hubo una ola de hooligans tremenda en Inglaterra y esos tipos iban rompiendo lo que se encontraban enfrente. Y hay dos tragedias, hubo una en Heysel, que fue la final entre Liverpool y Juventus, donde murió mucha gente producto de una avalancha, y en Hillsborough, que también fue, creo que eso fue semifinales de la FA Cup, no me acuerdo, creo que fue Liverpool-Nottingham Forest el partido, es que ahorita no me acuerdo, y también hubo muertos. Entonces a partir de eso apareció Margaret Thatcher y dijo, bueno, esto hay que ponerle orden porque esto se nos está saliendo de madres, y consiguió un juez, creo que el nombre es Peter Taylor, qué pena esta memoria mía, y le dijo, bueno, hermano, mire qué está pasando acá y a ver qué podemos hacer. Entonces el Mond empieza a investigar qué es lo que está pasando, ta, 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 y propone lo que se llama el informe Taylor. Entonces el informe Taylor dice, bueno, ahora la gente no va a poder ir de pie al estadio, sino toda tiene que ir sentada. Listo, tiene que ir sentada. Ahora vamos a quitar los alambres y las rejas que diferencian, hacen, digamos, la división entre la hinchada y el campo, lo vamos a quitar. Ahora las cámaras de seguridad van a determinar, individualizar a cada una de las personas y los vamos a prohibir de no ir al estadio, ta, 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 ta. Entonces eso le dio la vuelta a cómo se vivía el espectáculo en Inglaterra, y eso también, bueno, pasó en España y se implementó en otro. De hecho, para el Mundial 2011 aquí en el Campín quitaron las vallas y todo eso, y eso es una herencia del informe Taylor, que modificó cómo se vivía el espectáculo por parte de los hinchas en los estadios.
Con una suma, he escuchado que el caso Bosman ha generado como que Europa sea más sólida en términos futbolísticos que América Latina. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es tan importante el caso Bosman, Cristian?
Bueno, el caso Bosman, o sea, para que vea que es que a veces uno siente que la FIFA es, y el fútbol es como un país aparte, o sea, la FIFA parece un estado, además sin territorio. Porque, pues, el Tratado de Roma.
Una multinacional.
Exacto, o sea, además es un disparate, es una multinacional además con sus propias reglas, o sea, la tratan como un estado, o sea, el presidente de la FIFA lo reciben como si fuera el presidente de algún país importante. Entonces, lo que pasa con el caso Bosman es que el Tratado de Roma decía en Europa que si usted era italiano podría ir a trabajar a Francia sin ningún problema, usted no ocupaba un cupo de extranjero, sino europeo. La Unión Europea igual le apostaban a eso, a que la gente puede transitar libremente como ciudadano europeo. Eso no estaba pasando con el fútbol. Usted no podía hacer eso. Había unas restricciones en cuanto a cuotas de extranjeros. Entonces Bosman, el caso Bosman explota por otra vaina, y es que el tipo quería, estaba en un equipo ahí de Bélgica, Lieja, yo no sé qué. Y el man dice, bueno, se me venció mi contrato, me voy. Y le dice, no, pero venga, renovemos el contrato, pero como usted se ganaba 10 pesos, ahora le vamos a dar 8 porque no podemos pagarle más. Y el tipo dice, no, es que pues, eso a mí no me sirve, permiso. Y se fue a jugar a Francia, al Dunkerque. Y entonces pusieron, el Lieja levantó esa queja frente a la FIFA y frente a la UEFA. Y, oiga, ¿cómo así este señor no puede ir a jugar allá? Es que el señor, nosotros le habíamos ofrecido un contrato que no le quiso recibir otra cosa, pero el señor no puede ir allá, además no puede ir a jugar en otro país, así como así. Entonces al tipo lo pararon, y ese caso duró 5 años y terminó en que cualquier europeo no ocupa plaza de extranjero. Entonces usted ve que hubo épocas en el Inter de Milán que no había un solo italiano, pero todos eran europeos. ¿Y el extracomunitario quién es? Pues el que viene de Sudamérica o el que viene de África. Entonces creo que eso le dio cierta ventaja a las tres principales ligas del mundo, porque aprovechó la extracción de recursos casi que gratis, y se lo fue llevando, y eso le dio ventaja a Europa en ese sentido.
podemos repasar lo del informe Bosman. O sea, en 2018 ganó Francia, en 2014 sí. ganó Alemania, en 2010 ganó España, en 2006 ganó Italia. Los últimos 20 años han ganado equipos, bueno, salvo 2002, europeos. Entonces ahí se ve el éxito del caso Bosman para la unidad del deporte del fútbol en Europa, ¿no?
Y una cosa muy cortica, eso también responde a un proceso migratorio, porque fíjese que muchas de las guerras civiles en África se dieron en la década de los 90, es decir, muchas personas murieron allí, obviamente, pero muchas de esas personas se emigraron y sus hijos son los que están hoy jugando en esos equipos. O sea, Francia quedó campeona y de 23, a ver si la cuenta no me falla, de 23 creo que hay como, pues, pucha, como 14 que son de origen africano. Entonces también hay un proceso migratorio ahí muy importante que así como los museos ingleses o los museos europeos, usted va y tienen las cosas de África, las cosas de Nigeria, las cosas de Sudamérica, así se está volviendo el fútbol, un acaparador de talentos.
Quería comentarte algo sobre Harari, que tú lo retomas en la charla, sobre la separación de los relatos que ha tenido la sociedad contemporánea. Cuéntanos un poco por qué es importante lo que Harari nos dice.
Uy, Harari, es que fue como si nos hubiéramos conectado con Harari en ese momento, modestia aparte, ¿no? Y Harari diciendo como, no, o sea, ¿qué me voy a conectar con ustedes? Pero bueno, el man arranca un capítulo que creo que es de lecciones para el siglo XXI, hablando de que el relato es muy importante porque a través del relato se construyen colectivos, se construye comunidad, y que la tradición oral es muy importante. Y fíjese que eso es así, digamos, los mitos y las leyendas son producto de eso, que existan equipos de fútbol o digamos, eso está cambiando un poco, pero, por ejemplo, yo me hice millonarios porque mi papá me echaba cuentos de no sé qué, vea que cuando Willington Ortiz, esa tradición oral es muy importante para darle sentido al mundo, y ese sentido se da también a través de lo que Harari llama como esas ficciones. O sea, todo es ficción, que nosotros vengamos a trabajar y que le demos importancia a esto es porque hay un relato, y esa ficción nos ayuda un poco a mantenernos cuerdos, porque imagínense si no saliéramos de esa Matrix. Entonces eso rescatamos de Harari y ahí estamos muy de acuerdo. El relato es muy importante para la construcción de sociedades. Hay que tener cuidado con los relatos, ¿no? Porque pues hay unos que son muy orates y hay otros que pues están bien, como los derechos humanos, por ejemplo. El derecho internacional humanitario es un relato que funciona, ¿eh? Entonces ahí estamos de acuerdo con Harari.
Sí, es que es una vaina como preocupante, porque ahí sí sería como una nueva historia, ¿no? Es una historia ya no de palabras, sino de números. O sea, como han muerto los relatos, los grandes metarrelatos, entonces se hace sustitución, que es un poco apocalíptica, me parece.
Claro, porque no hay, entonces la gente se aferra a cualquier cosa. La gente, el otro día vi que hay un grupo de antivacunas que dicen sí al dióxido de cloro, y además, como si fuera poco, dicen mi cuerpo, mi decisión. O sea, ese es el problema con que los grandes relatos caigan, que cualquier loco sale a decir que la Tierra es plana y hay que validarle su relato. Eso es un disparate.
Sin duda. Bien, agradecemos a Cristian Solano su aporte para la investigación académica y periodística. Gracias, Cristian.
No, muchas gracias a usted. De verdad me siento muy honrado de hacer parte de la academia. Cosa más bonita. Muchas gracias.
No, también ha sido un gusto, como lo ha expuesto, de manera no académica, más bien periodística, pero así hace fácil el conocimiento también. También agradecemos a César Casas y a mi persona, que desde la conducción realizamos este programa. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, y la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional EXUN en Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Let's go. Ice.